¿Se acuerdan cuando creíamos que ser adultos era tener la vida resuelta?
Llegar a eso que le llaman el tercer piso y ahorita dices, bajan.
¿Se acuerdan cuando nuestros planes de vida cambiaron tanto que son irreconocibles?
O sea, se cansa más uno. O sea, es real, es real.
¿Se acuerdan cuando nos dimos cuenta que la adultez es seguir creciendo?
Ya te empiezo a dar hueva, estarte peleando con gente.
Más vale que disfrutemos la adultez, porque irónicamente, nunca más seremos tan jóvenes como hoy. El tiempo pasa rápido y nadie nos dijo que debemos disfrutar cada momento. Bueno o malo, disfrutarlo es la clave. Nadie nos dijo. Con Ani, Nando y Javier.
Me encontré con un tuit que dice lo siguiente: las personas treintonas de ahorita sí nos vemos más jóvenes que la de nuestros papás a esa edad, o nos vemos igual pero nos creemos jóvenes.
Qué buena
otra
pregunta.
Vez, las personas treintonas de ahorita sí nos vemos más jóvenes que la de nuestros papás a esa edad, o nos vemos igual pero nos creemos jóvenes. Los dejo ahí con la reflexión.
Yo creo que sí nos vemos más jóvenes.
Yo, por ejemplo, veo las fotos de mi mamá y de mi papá a mi edad, porque además, justo, mi papá me tuvo a los 34, entonces voy a llegar a la edad en la que él tenía cuando yo nací. Y pues obviamente desde el cómo vestíamos y las modas, mi mamá, unas gafas bien grandes, una ropa muy, pues sí, aseñorada, ¿no? Se dice.
Sí, yo creo que, o sea, hay un montón de cosas que hay que tomar en cuenta en eso, ¿no? Uno, pues eso, ¿no? La única vida que se conocía era el... creces, encuentras una pareja, te casas, tienes hijos y ya eres un señor o una señora, ¿no? Y hoy en día pues tenemos muchas maneras de vivir la vida. Y también creo que pues la expectativa de vida antes era diferente, ¿no? Entonces vivían mucho menos las personas y entonces eso, como que poco a poco, generación con generación, van cambiando esas cosas y entonces ahora nos tomamos más tiempo para ser jóvenes, porque vivimos más tiempo que probablemente los papás de nuestros papás, ¿no? La expectativa de vida es más larga, ¿no? Sí. Sé, hay como un montón de cosas que... Pero yo sí creo que nos vemos más jóvenes.
Y hacemos más cosas de jóvenes.
Sí.
¿No? O sea, mi mamá a esta edad era mucho más, entre comillas, madura y responsable que yo, por ejemplo, en las cosas que podemos enumerar como responsables.
Evidentemente, evidentemente tu mamá nunca le tomó a un clamato con hongo.
Como yo hace 3 minutos, que casi vomito.
O quién sabe, capaz que no te lo ha dicho. Es que como hay una brecha ahí donde no hay testigos, no hay como ni reels, no hay TikToks, no hay... Hay fotos, si acaso, pero no sabes la historia detrás de la foto. No hay como pruebas que nos hagan decir, mira, es que sí, a los 30 mis papás también se metían un pipazo de mota. Pues no sé, o sea, no sé si...
No, pero también la mota estaba muy satanizada.
Sí, estaba muy satanizada.
Por eso digo que son como un montón de matices, ¿no?
Y también creo que mucho
hasta es... hablar de la música. O sea, yo pienso, pues mis papás a mi edad escuchaban a José José, ponte tú. Pero dices, tu perreíto, ¿qué sería el perreíto de esa época?
Marisela.
La Sonora Santanera, yo creo. O sea, no sé qué sea como esa música que diga cosas pervertidas, vulgares, sucias.
Y claro, y hay más diversidad y estamos más abiertos como a las... O sea, no lo digo como algo negativo, sino como a estas porquerías que los papás podrían decir de... ¿A qué vas? ¿Qué es eso de un trío? ¿O qué es eso de ver porno? ¿O qué es eso
del poliamor?
Del poliamor, de usar un juguete sexual. Es como, no, a ver, ahorita está chido. O sea, se usa. Está
es
de
lo
moda.
Que se usa. Es lo que se usa,
pa. Es lo que se usa, pa.
Está de moda.
Pero también me puse a pensar en la percepción que yo tenía. Hace como una semana una amiga fue y llevó a su hijo, que tiene como 6 años. A la casa, y estábamos ahí pues echando cerveza y él estaba jugando ahí con unos carritos, y yo decía, güey, yo me acordé, como que me desbloqueó un recuerdo de cuando una tía me llevaba con ella y con una amiga, y que yo estoy seguro que tal vez o tomaban o algo, hacían algo, y yo veía que la amiga era, sabía que era mayor que yo, o sea, sabía que como que sí era una persona adulta, pero tampoco la consideraba como una persona adulta mayor, ¿no? O sea, más bien era como de, güey, pues sé que son más grandes que yo, pero tampoco siento que, ay, no, qué pena con ellos. No, simplemente sabía que eran más grandes y ya. No sé si la percepción de este hijo de mi amiga también sea como nos ve de verdad como unos adultos mayores ya, o cuál es la percepción,
sí,
que tiene, porque
yo creo que sí.
No nos vemos igual, o sea, yo sé que las cosas, las modas, lo que consumimos es diferente a lo que quizá yo veía de chiquito que hacían los adultos.
No, pero para alguien de 6 años, por supuesto que somos unos sí, ancianos.
Señores, somos unos señores, por supuesto que sí.
Yo creo que no. Ahí me vio y me vio muy a la moda.
Ah, tú
y dijo, cuando crees que quiero ser como él.
A la moda bajo tu... bajo tu, por tu percepción de alguien de 32, güey.
Bien marihuano viendo hacia el sillón, un punto fijo de media hora.
Que según para un niño tú eres cool y la generación de abajo de nosotros cree que somos unos ancianos,
Es más, ese niño de 6 años dijo, mira, qué ternura su pausa millennial. Desde ahí te empezó a comer. Güey, no supero la pausa millennial, de verdad. El otro día alguien lo puso en un reel, creo que era de Nando. Dijo, chéquense la pausa millennial. Y ahí se veía Clara Sil. Antes de hablar.
En el mío que yo grabé. Ay, sí. Para volverles a subir historias. Yo por eso no grabo nada. Pues bueno, que la gente nos diga si cree que se ven más jóvenes que sus papás a esta edad. O qué creen. ¿No?
Sí, me late.
Digo, porque también hay papás que son mucho más relajados y que posiblemente tuvieron una vida muy loca.
Pues es que eran como los hippies de esa época, ¿no?
Digo, los míos no.
Los míos tampoco.
Los míos tampoco.
Entonces, bueno, si tus papás fueron alocados, danos pruebas.
Una fotito, ándale. Bueno, pues así comenzamos. Yo soy Javi.
Yo soy Annie.
Y yo soy Nando.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Bienvenidos.
Venga.
Más jóvenes que mañana y más adultos que ayer. Nadie nos dijo.
Quiero hacer una pregunta y ver ustedes qué piensan. Y ustedes también. Imagínense que ustedes están saliendo con alguien y en las primeras citas este alguien hace una... les dice, yo soy de esas personas que se tarda en contestar. WhatsApps, generalmente eso, WhatsApps. Ustedes toman ese comentario como un... ah, me está avisando de algo que es y que le pasa de forma natural. O lo están viendo como un... como un escudo o como algo que está poniendo para a lo mejor no contestar rápido.
Más bien, yo cuando me dicen eso, siempre estoy como al, ya veremos. Vamos a evaluar si es verdad que eres alguien que no contesta o si te estás escudando o si te estás haciendo lo inventado.
Porque, por ejemplo, yo puedo entender que hay gente que por su trabajo, por su personalidad, por su acercamiento con el teléfono, ¿no? Puede tardarse en contestar. Yo tengo muchos amigos que sé que se tardan en contestar. Pero cuando alguien lo afirma y como es como su bandera de, ah, es que yo me tardo en contestar, a mí se me hace, en mi mente es como, creo que ya lo estás haciendo porque sabes que entonces no vas a tener una responsabilidad conmigo.
Claro, ya tienes el pretexto para
decir. Entonces es un pretexto y yo te dije. Exacto. Entonces yo decía, puedo lidiar yo con gente que se tarda en contestar, pero a mí, Javier, me cuesta lidiar con la gente que te dice que es una persona de las que se tarda en contestar.
También depende cómo te lo dice, ¿no? Porque una, o sea, yo también creo que siempre hay que estar leyendo, o sea, en ese tipo de situaciones hay que estar leyendo cómo la gente te dice
formas,
las cosas.
Ajá. Claro.
Porque una cosa es que estás platicando y es como, oye, entonces que se dé la oportunidad de que te lo cuente, ¿no? Así de, no, y entonces me reclamó, así mi mejor amigo me reclamó porque nunca contesto, porque, ah, tienes que saber que la neta es que soy una persona que se me va el pedo y no contesto, o no me gusta estar tanto en mi celular o algo así, dices, ah, fue una cosa natural.
Claro.
Y otra cosa es que estés hablando de cualquier otra cosa y de repente te diga, ah, oye, yo soy una persona...
Oye, ni nada más te aviso que yo soy de los que tardo en contestar.
Exacto. Entonces es como, sospechosismo, ya sabes.
Yo creo que puedes delimitar, es como decir, oye, Ani, estamos saliendo, yo tardo en contestar en WhatsApp porque tengo un pedo con los mensajes de WhatsApp que son más como específicos, como para ti te quieren preguntar algo o requieren más como atención, pero estoy muy activo en Instagram. Te puedo mandar unos memazos, podemos echar dos fueguitos y platicar por Instagram, algo muy relajado.
Ofreces pero otra cosa, ¿no?
Sí, o sea, yo creo que sí, o sea, porque de repente veo, pero mi mejor amigo me dice ahorita, no, güey, yo ahorita no estoy contestando WhatsApp. Y yo le digo, güey, pero entonces estás desconectado al 100% o no, porque en Instagram estás más activo que su puta madre. O sea, me mandas meme todos los días y cada una hora me mandas un meme diferente. Me dice, no, en WhatsApp. Y yo, ah, chido. O sea, entonces sé que mejor. Y sí, es verdad. O sea, recientemente le pregunté algo por WhatsApp y no me lo ha contestado a este momento. Y fue hace 3 días. Y me acaba de mandar un meme hace una hora. O sea, es como, güey, pues claro. O sea, pues ya hay diferentes tipos de comunicaciones que tal vez el Instagram es más inmediato. Me acordé de ti y te mandé un meme.
El otro día vi un meme que decía como, ser un buen amigo es que te deje de contestar, un buen amigo te deja de contestar en WhatsApp, pero bien que te está mande y mande memes en Instagram.
Ándale, así es ahorita mi amigo, así estamos.
Sí, o ponte tú que alguien te diga, güey, yo no sé mucho de WhatsApps, pero si algo te quieres inmediato a mí, márcame. O que alguien te diga, güey, a mí me ha pasado, ya lo habíamos dicho, ay, yo soy malo escuchando notas de voz. O sea, como que hay cosas, pero yo solo hablo de la bandera general, así del... De, como dices, Ani, me voy a excusar para que cuando suceda.
Yo ya te había
dije, yo digo, eso sí me parece que estás en todo tu derecho de no permitirlo. Sí.
Y luego, ¿sabes qué es lo que desespero un buen? Esa gente que te dice, yo así no contesto nunca WhatsApps, pero la pinche persona está todo el tiempo en el celular. Y dices, o sea, ni aquí me estás haciendo caso.
Claro.
Pero aparte dices que no contestas el celular porque nunca estás en el celular, pero estás todo el tiempo en el celular. Algo aquí no.
Sí, porque hay personalidades que tú sí sabes que, güey, se les queda sin pila y lo vuelven a cargar en 2 días y dices, ah, bueno, claro, de esta persona sí, pero el que acaba de subir 20 historias sí, y te dice que no.
Yo estoy de acuerdo en que sí hay personas que sí es su bandera, como su bandera de justificación. Para dejar de contestar cuando quiere y ghostearte, está muy culero. Pero yo soy de las personas que tarda en contestar en WhatsApp. O sea, y mucho tiene que ver con esta... Es como algo entre líneas, como depresión, presión. Uh-huh. Como ansiedad, como el...
De
espacio presión, exacto. Como de ansiedad, como de sentir que los mensajes de WhatsApp requieren algo más de mí, como que tenga que accionar algo, como que nos tenemos que tomar decisiones. O sea, para mí todo eso es complicado. Puede ser complicado, aunque todo el pinche tiempo está en el celular, ¿sabes? O sea, puedo dejar yo genuinamente decir, güey, no voy a contestar. En este momento no voy a contestar. Fuera que no sea mi pareja, mi mamá y demás. O sea, el resto para mí es lo mismo. Y no es como que sea menos importante. Simplemente es como de, me da ansiedad. No
sí,
sé.
Sí, sí, pero a ver, de lo que nosotros estamos hablando es esa gente que te dice, yo no contesto WhatsApp porque soy bien desapegado con el celular y lo ves que todo el tiempo está con el celular.
Tu cola,
no,
dile.
Eso, da ganas de decirle tu cola.
Pues díselo, sí, ya sí, tu cola está bien, ya ahorita la RAE dice que está bien decirlo.
Esa es otra recomendación, ustedes digan tu cola cualquier cosa que no les parezca y es súper sanador, porque aparte no se siente una grosería.
No.
Es más, cola. Y corrijo, me vale verga cola. Si la RAE dice que está bien o no, o sea, si la RAE puede decir lo que sea.
¿Sabes qué? RAE, tu cola.
Sí, ah,
tu
cola. Cola, RAE.
Bueno, y quería saber en una cajita que haremos en Instagram si a ustedes les han aplicado esa o cuál, porque esta es una bandera de muchas, o sea, como que...
Sí.
Más bien es, si les han aplicado esta o qué... cosa la gente utiliza para luego escudarse en yo avisé que así soy y no pienso modificarme ni aunque esté dateando contigo y tú necesites algo de mí.
Sí,
cuéntenos.
Estoy de
acuerdo. A ver.
No, es que para mí es otra cosa, o sea, más bien es una cosa que se me hace como bastante sincera de las personas que de repente te dicen que son muy organizadas y te dicen, güey, a mí, por ejemplo, no me digas como que nos vemos el viernes para salir. A mí mándame, o sea, si ya quedamos que sí, mándame por favor una invitación por Google. O sea, como una invitación literal formal para poder agendar, porque es una persona muy organizada. O sea, sí me ha pasado así como, no, güey, mándame ahorita como...
Claro.
El invite porque yo necesito.
No, por ejemplo, a mí me ha pasado con gente que, se los juro, después de 2 días o así, y de repente es, oye, Javier, perdóname, no te voy a contestar por trabajo, y te contesta y dices, ah, bueno. Pero la gente que ya nunca, así, que se fue y que tú tienes que volver a aparecerte, o sea, ¿no? Creo que sí se entiende cuándo sí,
sí
cuándo
sí,
no.
Sí, sí.
Se entiende completamente.
Sí, 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 se entiende y luego se nota. O sea, sí, tú sabes de quién son, güey.
Sí se nota.
O sea, ¿sabes quién son? O sea,
al principio no porque no conoces a la persona, pero poco a poco te das cuenta y dices, esto es bullshit.
Sí. Y para mí, tip recomendación, si en la primera cita ya te empiezan a decir el manual de qué no van a hacer o así de, pues así soy para que vayas sabiendo. Ay.
Puede ser una gran reflexión.
Puede ser. Bueno.
Ay.
Eso es todo, amigos.
Listo, pues. Juegue.
Ahora más que nunca, sabemos que los errores son nuestros mejores amigos. Nadie nos dijo.
Hace poquito estaba platicando ahora con un amigo, no con mi hermano. Y entonces empezamos como a platicar sobre como nuestro pasado, como de dónde veníamos, ¿no? Nuestra última relación, qué nos había dejado, qué habíamos aprendido, qué había sucedido. Y entonces yo venía caminando de regreso de la oficina y venía caminando por la calle y le estaba mandando una nota de voz y le estaba contando sobre mi última relación, ¿no? Y las cosas que yo había perdido como de mí misma después de esa relación y el trabajo tan grande y tan largo que tuve que hacer para recuperar esas partes de mí que sé que son muy importantes para mí y que por eso trabajé tanto en recuperarlas, ¿no? Y me di cuenta que a pesar de que han pasado 6 años, se me cortaba la voz cuando empezaba a hablar yo como de esa parte de acordarme de cómo yo en mi día a día me daba cuenta que no era yo, ¿no? Y que de repente me comportaba de ciertas maneras y me frustraba porque yo decía, es que no puedo. O sea, no puedo en contra de esto que sé que no quiero hacer o que quiero hacer y no puedo hacer, ¿no? Ya sea una o la otra.
O sea, esto que estás diciendo mientras estabas en esa relación, ¿dices?
Después no. De esa
relación. Después de
mientras
esa...
y después, ¿no? Yeah. O sea, porque obviamente esto empezó estando en la relación y luego cortamos y fueron barreras y fueron cosas que yo claro. me puse durante la relación que me costaron mucho tiempo después de la relación tirar, porque luego ni siquiera sabía por dónde empezar, ¿no? Uh-huh. Y de repente me di cuenta como el impacto tan grande, ahora que ya estoy a muchos años de distancia y ya puedo hacer un zoom out así gigantesco del momento que viví, y me doy cuenta como lo difícil que fue y lo frustrante y lo mucho que todavía me puede eso, ¿no? Ya no me duele porque yo ya regresé a quien yo era, incluso aprendí muchas cosas y hoy sé que no quiero decir gracias a esa relación porque no es como que diga como agradezco haber pasado por eso, ¿no? Pero de alguna manera sí.
Le sacaste el jugo de necesario.
Le saqué el jugo, exactamente. Más bien, gracias a que pude sacarle el jugo a esa situación culera que viví, hoy estoy muy orgullosa de la persona que soy, ¿no? Pero más allá de eso, como pensar en ese momento en el que yo no entendía muy bien cómo regresar a mí misma y cómo retomar estas cosas que yo había sido por mucho tiempo y luego les construí una barrera alrededor, como un poco como ejercicio de supervivencia para vivir lo que estaba yo viviendo, me causó, o sea, y luego ya después lo pensé y dije, qué pendejada, y luego dije, a ver, no, Ana, no, no es una pendejada, claro. No minimices, ¿no? Creo que puede ser muy sanador darte cuenta que fue difícil, ¿no? Y que es algo que te puede marcar y que después de muchos años puedes seguir hablando de eso. Y de repente digo, como, ¿qué tantas estas experiencias que nosotros decimos como aprendimos mucho de una relación y no sé qué? Sí pueden llegar a ser procesos muy traumáticos, ¿no? Que a ver, no... siento que a veces uno cuando piensa en situaciones traumáticas piensas como en gente que fue a la guerra o que estuvo en un accidente muy grave, ¿no? Como cosas así súper extremas y no nos damos cuenta que incluso una relación que no de afuera no pareciera ni abusiva, ni violenta, ni nada, te puede causar cosas traumáticas y como años después te puedes dar cuenta que te sigue pudiendo ese momento, ¿no? Entonces un poco como quería traer este tema a la mesa...
Sí. Tuyo.
Sí, iba a decir lo mismo.
Sí, sí. Justo quería yo como traer este tema a la mesa y decir como... No sé si ustedes en algún momento se han sentido como... Porque en algún punto me sentí tonta, como de... A ver, Ana, esto tiene 6 años, como por qué... Pero a ver, los dolores y las heridas y los traumas no tienen fecha de caducidad, ¿no?
Claro.
Y no porque los hayas superado quiere decir que ya no vas a sentir nada cuando pienses en ellos. Entonces no sé si a ustedes en algún punto les ha sucedido que de repente piensen en algo que les dolió mucho, que no sé, algo que les haya pasado y que de repente mucho tiempo después lo recuerdan y les causa como un
sí.
Oh, fuck, sigue siendo, o sea, no va a dejar nunca esto de ser parte de mí, ¿no?
Oye, quería aprovechar tu tema para preguntarte algo también. Hace poco estaba con un amigo que nos contaba que terminó su relación. Y una relación, pues, como tú dices, que desde afuera tal vez no era tan violenta, ni mala, ni alarmante, pero ya cuando te la empieza a contar, pues claramente te das cuenta de varias cosas. Y él decía lo que más, una de las cosas que me dan coraje es que yo no sé por qué nunca me di cuenta de esas cosas. ¿Tú crees que te pasó un poco eso? Que en esas cosas que dices que perdiste tuyas y que te costaron tanto trabajo, ¿te diste cuenta cuándo se pudieron perder o simplemente es parte de este proceso en el que de repente las... Pues, si te das cuenta hasta después...
Yo creo que me di cuenta hasta después. O sea, en el momento era una forma como de protegerme, ¿no? Un poco la situación era que esta persona siempre cortaba los lazos conmigo, ¿no? Y luego regresábamos y luego volvía. Entonces yo ya sabía que era una cosa que iba a suceder, ¿no? Ir y venir, ir y venir. Entonces, cada vez que yo regresaba, regresaba más distante, ¿no? Dejaba de ser. Yo soy una persona como súper touchy y así abrazo a la gente y no sé qué. Y dejé de ser eso porque
¿era
yo
decía, como tu castigo para él?
No era como un castigo, era como un protegerme.
Ya.
Yo pensaba que entre menos yo lo abrazara, le diera besitos, le no sé qué,
menos
más
ibas a sentir tú.
Estaba como yéndome con más cuidado, ¿no? Y también en la parte como emocional, ¿no? Y después esas distancias que yo creé, ya no sabía cómo quitarlas.
Deja tú con ese güey.
Con todo el mundo.
Con todo el mundo.
Con todo el mundo. Entonces, yo creo que en el momento yo lo hacía como un mecanismo para esa relación, para tratar de sobrellevar el estar yendo y regresando.
Y para cuidarte a ti, entre
para
comillas,
cuidarme,
¿no?
A mí,
también, claro.
Pero nunca me di cuenta que lo estaba aplicando en todo en mi vida y que lo estaba aplicando de una manera tan contundente que después de que se acabara esa relación iba a pasar mucho tiempo para que yo pudiera quitarlo, ¿no? Y ahí sí, cuando terminé yo esa relación y trataba de relacionarme con gente nueva, y no quiero decir nada más románticamente, ¿no? Conocer gente nueva, yo me daba cuenta como esa tensión que mi cuerpo sentía y que, ajá, pero no sabía cómo quitarla. O sea, fue una cosa muy extraña, pero yo no creo que en el momento me haya dado cuenta. Me di cuenta después, cuando ya vi las consecuencias de hiciste tan grandes tus muros que ya no sabes cómo brincarlos o cómo tirarlos o por dónde empezar.
Claro.
Pues yo creo que vivimos a veces en relaciones tóxicas y ojo que las tóxicas no quise que sean violentas. Son tóxicas.
Son tóxicas.
O sea, como dañinas un poquito. Entonces que esa toxicidad, o sea, pensémoslo como cuando de verdad estamos, no sé, en Chernobyl, ¿no? O sea, que fue como un gran ejemplo, ¿no? Y se llenó de tóxicos todo ese lugar y hubo gente que todavía en ese entonces puede tener como estos restos tóxicos, ¿no? Que vuelven a ese momento trágico. Entonces yo creo que todos vivimos con estos restos tóxicos que de repente salen a la luz, pero nos hacen sentir como de güey, por algo ya no estoy en una relación como esa, por eso ya no estoy ahí, por eso quizá se me quebra la voz porque me hace recordar y sale estos restos tóxicos que están dentro de mí como para darme cuenta de que no tengo que volver a caer ahí. No, o sea, sí. Yo creo que son necesarios. O sea, que si bien no
sí,
son
cien,
o sea, que hay veces que te vas desintoxicando, pero que hay ciertos restos que quedan en ti para poder darte cuenta que no tienes que volver a caer
sí,
en eso,
estoy de acuerdo,
¿no?
Eso
se convierte como en un casi límite, ¿no? De, mira, esto me va a recordar toda la vida que allí no quiero llegar.
Ajá, y por eso
no lo había pensado y
sí, o sea, por eso ahorita que decías se me entrequebra la voz cuando pienso en eso y yo pensé que ya era un tema superado, pues no, o sea, sí es un tema superado, claro, pero quedan restos en ti que pues te transforman en este momento y que son como alertas, es como un dolorcito, es como es como esto no lo
como
no
la voy a dejar... cicatriz, ¿no? A lo mejor
exacto,
ya sanó y ya
sí,
no te
sí,
duele,
sí.
Pero lo ves y te acuerdas de cómo te dolió.
Exactamente.
Y dices,
madre,
¿no?
Sí, son como restitos que quedan ahí en tu cuerpo.
Y a mí me pasa, por ejemplo, que si pienso en relaciones que para mí fueron significativas, recuerdo al mismo tiempo cosas muy bonitas. Es como que tengo así flashazos de cosas muy bonitas, pero también de las dolorosas. Y creo que también eso es chido, ¿no? O sea, como que tu cuerpo, como que me gusta pensar que te está haciendo paro de no voy a hacer que esto se te olvide para que no vuelvas a visitarme y que mejor viva en la memoria antes de que volver a tener un episodio en el presente, ¿no? De
sí,
eso.
Porque creo que lo común es que uno solo recuerde las cosas buenas, ¿no? Y por eso muchas veces caemos en el regresar con esa persona, porque solo recuerdas las partes
bloqueas
bonitas.
Bloqueas lo culero,
y
claro.
Bloqueas lo culero, ¿no? Que también es como una forma de en el que tu cerebro te ayuda a sobrevivir lo que sea que estés viviendo. Pero también está bueno que de repente esta memoria del cuerpo te diga como, espérate, no, ahí no es, ¿no?
Uh-huh. Bueno, no sé, pero supongo que eso que sentiste ese día lo relaciono mucho con el tuit que leí, pero creo que al mismo tiempo es un cúmulo de emociones, pero incluso también como el güey, qué bueno que ya no estoy ahí, ¿no? Uh-huh. O sea, como que también es este agradecimiento de, ay, pues no sé, como que muy mezclado.
Sí, como cuando te acuerdas cuando estabas sufriendo un chingo por alguien y dices como, puta, no mames, la pasé súper cool. Y en el momento crees que nunca vas a salir de ese momento, ¿no? No sé si les ha pasado.
Sí,
estás
sí.
Sufriendo por alguien y dices, nunca en mi vida voy a estar bien. Y luego ya piensas así años después y dices, obviamente salí.
Yo creo que, volviendo al tema de la toxicidad, pienso que así como cuando estamos como con toxinas dañinas, que el cuerpo muta, tú mutaste a una versión diferente a la que estás viviendo en ese entonces, la que te habías convertido, ¿no? Y la toxicidad te mutó a otra cosa que ya eres ahora, pero sigue siendo como estos dejos de, pues, lo que era antes, lo que pasó, lo que sentiste. Yo estoy tan muy tóxico con mis... sea, tóxicos con los ejemplos, pues.
Me no, refiero. me gusta.
No, pero está bien.
De hecho, bueno. Por ahí vamos a sacar seguramente el título del tema.
Ya le puse los restos tóxicos. ¿Cómo te va?
Los restos tóxicos.
Yo lo escribí, de ahí me empecé a jalar.
Güey, pienso, nomás para cerrar, por ejemplo, en el COVID, ¿no? Que es como, claro que hay una versión antes y después de todos nosotros, después de una pandemia. Y me parece que a lo mejor a los 50 años nuestros vamos a seguir recordando esta época como con un... Ay, ¿no? Como algo feo o algo que te haya marcado. Pero me parece que más bien hay que aprender a vivir con esas sensaciones de tu cuerpo, ¿no? De esto me va a recordar una etapa, no sé si culera, pero sí muy específica de mi vida.
Sí.
Y está chido aprender. Más bien que no podemos no vivir con eso.
Yo estoy de acuerdo.
¿No?
De acuerdo también.
Éxito.
¿Qué? Ya no estamos haciendo encuestas, ¿eh? Ni
es
nada.
Que son temas muy profundos. Sí, que
profundo,
bueno. Bueno, vuélvanos a decir algo que ustedes quieran.
Sí, cuéntenos.
Palabras de aliento.
Cuéntenos de su, que nos cuente a lo mejor alguien que se haya dado cuenta de los restos tóxicos que le hayan quedado de algo.
Alguien, fíjate, que alguien rechace cuando lleguen estos estímulos o estos recuerdos, que en lugar de tratar de vivirlos, que trate de rechazarlos a ver cómo le va, ¿no?
Ándale.
Cuéntenos.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Toma esa decisión. Y esa botella de vino también. Nadie nos dijo.
Esta vez que estuve en Colima, fui a estas bicicletas que están muy de moda. Como que son como en un lugarcito cerrado, que ponen música como de antro.
¿Spinning?
Es como spinning, pero le llaman como indoor cycling. O sea, como el ciclo. Sí. El otro día me dijeron que era ciclo, pero yo
el vi spinning white chicandy.
Ah, exactamente. Pero yo vi que el ciclo tiene su acento en la I, entonces es ciclo. Entonces el punto es como estas, pero pues en Colima pusieron una, ¿no? Entonces, era la primera vez, la segunda vez que iba.
O sea, que te ponen música y vas al ritmo de la música.
Exactamente,
y
así, ¿no? Ahí
y es oscuro y aire acondicionado.
¿Eh? Ya llevo un mes y medio en eso.
¿Neta? No mames, yo también. Sí. Chócala. No, sí, a mí me gusta mucho, güey. Ahorita platicamos
es
de
muy
eso.
Divertido.
Pero bueno, el punto es que usas unos tenis especiales. No sé si en la tuya, ¿no? Ah, bueno, en Colima, sí. En Colima, así, es que en Colima es otro nivel.
me doy cuenta.
Pero bueno, el punto es que usas unos como unos tenis especiales que tienen un clip y ese clip se engancha a la bicicleta. Entonces, digamos que no puedes entrar con tus tenis normales. Sin embargo, no sé por qué ese día llegué tarde y yo, a unos que voy aquí en Ciudad de México, puedes entrar a la clase con tus tenis normales, simplemente le das giro, como le volteas al pedal y ahí ya puedes meter el pie en vez del clipcito. Entonces me metí muy campante, llegué tarde. Yo, o sea, acepto que llegué tarde. Y me di cuenta cuando estaba así con la clase comenzada que esa madre no tenía lo del pedal. Nomás tenía como un... Pues como si fuera como la madre esta, como un puntito donde se ensambla el tenis, pero entonces no hay pedal. O sea, yo estaba con el pie así nada más y le estaba tratando de dar, pero no.
Qué dolor,
con mi tenis. O sea, qué dolor. Pero entonces como que la maestra se molestó un poco porque yo llegué tarde. Y yo como que empecé a darle como pude.
La de Colima.
La de Colima, okay. Exactamente. Entonces como que en mi cabeza si avanzábamos. Y yo, digamos que aquí en Ciudad de México he ido a varias clases y dije, güey, pues ya puedo levantarme un poquito del asiento, ya puedo hacer más cosas, ¿no? Pero en ese momento no podía hacerlo bien, pues porque me estaba lastimando el pie. Entonces como que yo lo trataba de hacer más o menos bien y ella decía, si son principiantes, siéntense. Y yo me empezaba a amputar porque decía, güey, yo no soy principiante, ya tengo como 2 meses yendo, o sea, no siento que, o sea, si lo puedo hacer, pero el punto es que no tengo los perros tenis, ¿no? Entonces en mi cabeza comenzó a forjarse una idea como de, es que estoy odiando muchísimo esta clase y me voy a salir y ya pagué 10 clases de esto, pero no va a venir a ninguna, voy a pedir que me regresen el dinero, voy a quemar, o sea...
¿Cómo los funeo en
¿cómo
Instagram?
¿Cómo les pongo así como de, güey? Y yo creo que también la maestra estaba pensando, este pendejo que quiere hacer las cosas no lo hace bien. Y, o sea, no sé, como que cada quien estaba formándose una historia. Y de repente, conforme ya iba acabando la clase, así, güey, una pena, güey. Porque yo estaba hasta adelante y luego no hacía bien los ejercicios. Y cada cosa que ella decía, sentía que era para mí.
Te lo estaba diciendo a ti, ajá. Claro.
Entonces, todo mal. El punto es que, al final de la clase, como que dije, güey, no. me calmé un montón y dije, no, güey, voy a decirle que me disculpe.
Tu cola,
que llegué tarde. No, que llegué tarde y que la neta no traía los tenis, ¿no? Entonces, cuando me acerco con él, digo, oye, disculpa, pero es que la neta, no llegué tarde. Fue mi error y yo pensé que podía meterme con tenis normales y voltear el pedal para poder estar haciendo el ejercicio. Y me dice, ¿no traías tenis? Y yo, no. O sea, estaba nada más con la cosita que me estaba lastimando el pie. Por eso no podía hacer ninguno de los ejercicios que me dabas.
Y un charco de sangre abajo de Nando mientras esto hablaba.
Y Nando sin pies.
Entonces, como que la chica, que después yo siento que es la dueña, me dijo como de, no. Yo no sabía que no tenías tenis. ¿Quién sabe qué? Oye, pero ¿cómo fue que te dejaron pasar así? Entonces, total, me reembolsó la clase. Yo terminé como siendo como de, güey, voy a aprovechar mis 10 clases otra vez, lo voy a hacer mucho mejor. Me quité esta idea como
de... Voy a llegar puntual. Porque en Colima, ¿que había mucho tráfico o qué?
No, güey. Porque yo, siendo yo, entonces el punto es que me quité esta idea de la cabeza de comprarnos una historia que podía acabar negativa. Mm. O sea, cuando en ese momento al enfrentarme dije, güey... Yo no quiero irme con la idea de que yo soy el peor alumno, ni quiero que ella se vaya, ni yo quiero irme con la idea de que ella es una inconsciente por exigirme. Si ella no sabe la otra parte de la historia,
claro.
¿No?
Y claro, tú no sabías que ella no había visto que tú no tenías tenis.
Exactamente. Entonces de repente dije, güey, qué bonito es cuando enfrentas en ese problema. En vez de irte con la idea de enojarte, de quemar a la gente, de insultarles de funar, de no volver, es como, güey, enfrentas a la gente y dices, güey. O sea, creo que fue pedo de los dos. Yo por llegar tarde, no sé, como que dio por hecho que tal vez todos entraban con tenis o sabían que tenían que... No, yo qué sé. El punto es que eso de enfrentar en ese momento los problemas se me hizo como una forma mucho más como adulta de enfrentar los problemas, ¿no?
Y se resolvió una confusión que si los dos hubieran ido con esa confusión, ella te hubiera dado a ti y tú a ella. Y se hubieran ido con una idea errónea.
Errónea del otro, exactamente. Entonces, enfrentar puede costar un trabajo... Y a mí me costó.
Eso.
Exacto.
Es que, por ejemplo, gente que evitamos el conflicto, dices, lo más fácil es que yo me largue de aquí, no vuelva a aparecer. Y pero ya. Todo mal, porque entonces ni vuelvo, me enojo. Si
y aparte,
si agarro un peor día, tal vez hasta escribo algo o voy verbalizando así como, güey, no vayan con... Y dices, güey, la importancia de a veces, bueno, no a veces, sino de no huirle al conflicto, te puede traer una posibilidad como, güey, todo se solucionó, claro. Y ya no pienso nada de ella malo.
Claro, porque a ver, a mí que me costaba yo seguirme haciendo la historia de, güey, es la peor persona, güey, es el peor lugar, ojalá y sea. O sea, a mí que
no
me
costaba. No tienen trato digno.
Es como, yo pude haberme creado una historia y la iba a crear en mi cabeza y ella pudo irse
y
también
algo
con.
Inventado,
completamente inventado, güey, súper injusto para ellos también. Entonces.
Y aparte, han inventado, pero según en tu cabeza y en tu lógica. Con todos los argumentos para que fuera cierta.
Exacto. Claro, güey, pero ¿qué pasa cuando la cabeza le metes más y no le pones un freno? O sea, no le pones un freno para no hacerla de pedo. No, como un filtrito que decir, güey, a ver, posiblemente yo sé el del pedo, yo llegué tarde. Yo debía haberme incluso salido y después decirles como, oye, mis tenis, yo qué sé. O sea, yo pude haber hecho las cosas para que esa historia acabara mejor. Lo hice, al final lo hice. Me aguanté toda la clase y me dolió la planta del pie como no tienen ni idea. Pero lo hice. Entonces quiero saber si ustedes en algún momento se han dejado llevar y han enfrentado... Más bien, si se han dejado llevar como de, güey, me voy a ir de aquí y es el peor lugar, no importa, y es la peor persona para mí y no te quiero volver a ver. O han enfrentado intentando como dar esta oportunidad de, güey, vamos a aclarar las cosas, no vamos a evitar el conflicto, vamos a enfrentarnos a ver si la historia que creé en mi cabeza es incorrecta, ¿no?
Yo creo que sí, pero con amistades.
El típico al principio
algo,
me caías mal, ¿o qué?
Ajá, uno el típico me caías mal y otra que pasa algo en una peda, que la cagas, que la haga no sé qué. Y entonces tú te estás castigando, tienes 3 días castigándote así de esta persona me odia, seguramente ya no quiere ser mi amiga. Y cuando le escribes es como de, no, o sea, en el momento me enojé, pero ya pasó, o sea, X. Me acuerdo mucho una vez con X, ahora me la volé, que íbamos a ir a un Halloween. Y yo llegué a casa de Male, que estabas tú y Fercito. Y
un borracherón.
Esa vez que se nos cayó Male porque estaba dormida. El chiste es que fue un borracherón. Y entonces yo llegué al Halloween ya bastante pasada de...
Muerta, copas. Literal.
Ya, exactamente. Muerta. Yo iba vestida de muerta, pero realmente estaba muerta. Y ya llegué bastante afectada. Y la verdad es que me porté muy mal en la fiesta. O sea, eché mucho desmadre. Y Weris, pues ya ven que es más como calmada. Y entonces iba con Camila Chaps, que es otra amiga. Y entonces echamos un chingo de desmadre. Hasta nos caímos afuera de la fiesta. Así, mal, todo mal, todo mal, todo mal. Y yo al día siguiente amanecí con un...
La cruda moral.
Y yo dije, o sea, me desaparezco. Ya, así, Weris y yo ya...
Ahora en fantasma. Ayer fue la muerte, ahora soy fantasma.
Ayer muerto y fantasma. Así, así, tal cual, tal cual. Pero llegó un punto en el que dije, a ver, enfréntalo y dile que te la volaste y que lo sabes y ya está. Y por supuesto que estaba molesta, pero fue como, pues qué bueno que me escribes porque la neta sí estaba bien enojada, pero ya no pasa nada. Y a lo mejor si yo no lo hubiera escrito, se hubiera quedado enojado conmigo un buen rato. O yo no hubiera enfrentado el momento de la incomodidad y a lo mejor nos hubiéramos alejado y exacto, hoy seríamos amigas más lejanas, ¿no? O sea, hasta ese tipo de consecuencias puede tener algo.
Claro, así. Porque ahí es Weris la que hubiera dicho, güey, pincha Ana, güey, te ni siquiera viene y me pide una disculpa o algo así, o sea. Si es como, siempre va a haber una
madres,
parte.
Y a lo mejor en su cabeza hubiera sido, le vale madres. Y en mi cabeza es todo lo contrario. Tanto me importa que no tengo la cara para pedirte una disculpa, ¿no? Y ahí empiezan como las malas comunicaciones y te puede ir todo al carajo.
A mí, fíjense, en enero, como que enero para mí fue raro, no sé por qué, ¿no? Y el Mario siempre nos invita. O sea, el Mario y yo siempre quedábamos de ir al Mickey en miércoles. Pues porque Mario, ¿no? Y yo, no sé, por algo llegaba el miércoles y a mí no me daba la fuerza ni la energía. Entonces siempre le cancelaba. Hasta que un día llega y me dice, oye, ¿todo bien? Porque siento. Entonces según él quería hablar conmigo y se los juro que yo...
Lo más por aquí, así, chido.
Y yo, ajá. Entonces ya cuando hablé con él, dije, ah, no, entiendo que tal vez te estoy dando malas ideas con esto que no te quiero ver. Pero no es que no te quiera ver, es que, güey, estoy muy cansado, no tengo ganas, estoy pasando por ciertas cosas y tal. Y estuvo bien bonito hablarlo. Y justo me recordó que en terapia una vez algo que se me quedó muy grabado es que mi terapeuta me decía, güey, siempre tienes que pensar que hay, que siempre está la opción de algo que no conoces, ¿no? O sea, como lo que tú dices del Zumba, es como, aquí hay de dos, o la maestra es una culera porque ya me está viendo, o el lugar le vale, o sea, tú puedes hacer muchas posibilidades y está bien, o más bien creo que es imposible no hacerte escenarios, pero de todos los escenarios que te estás haciendo, siempre hay uno que no estás considerando, claro, uno o varios, ¿no? Entonces la psicóloga me decía, probablemente la realidad ni siquiera la estás viendo porque es un escenario que no consideraste. Entonces me dijo, siempre es importante abordar a las personas porque a lo mejor ahí vas a encontrar una respuesta. Y cuando yo se lo dije a Mario, me dijo, ah, güey, pues eso que me dices jamás, ni sabía. Y es como, ah, qué bueno que no es conmigo, ahora sí, si te puedo ayudar en algo, dímelo. Y yo, no te preocupes, ya pasó, ¿no? Pero justo, o sea, me gusta mucho traer eso de... Cuando pensemos en los múltiples escenarios que hacemos de las cosas, que nunca se nos olvide que siempre hay uno que nunca estamos considerando.
Sí,
claro.
¿No? Sí, eso es real. Y lo voy a usar como conclusión.
Ya lo noté, yo te gané.
Oye, nada más para cerrar, ¿cómo te ha ido en eso de las bicis?
Muy bien,
está chido, ¿no?
Está chido.
Pero si es el mismo, o sea, que ponen no, música y luces.
Es, el mío es, o sea, es que es... Las bicis,
para mí es el spinning evolucionado.
Es un spinning en fiesta, exactamente. Uh-huh. Sí.
Y ponen música, así pueden ponerte a Dua Lipa. Uh-huh. Y es como arriba, 1, 2, 3, posición, y luego bailas.
Y que y te ponen pesas, ¿no? También, ¿o no?
No.
Acá bueno, donde voy, no. Sí. En la, una de las canciones no. Es como de pesas. Ajá.
Los chavos de ahora, esto antes era un spinning normal.
Y para lo
pero
que
ahora
cuesta.
Es divertido porque cantas y vas al ritmo de la música.
Sí.
Y
como, ¿cantas? Esta, ¿what?
Esta canción
pues que puedes cantar, güey. Pues sí, pones ojitos lindos de Bad Bunny y dices, güey, pues la voy a cantar mientras estoy pedaleando.
Y entonces la carga física no es tan fuerte porque estás.
Sí,
cantando.
Te la estás llevando a otros lugares.
Y en algún punto como que dicen, bueno, ahora cierran los ojos y van a reflexionar sobre la energía que están poniendo este día aquí.
Eso no pasa en mis casos.
Ay, no, entonces yo voy a la tuya.
No y nos echamos un rezo y yo digo, ay, qué raro.
Y luego así...
Está muy extraña la secta
le sacan sangre,
de
Nando. Ah, Nando ya le sacaron sangre.
Y chupa la sangre de su compañero del alado.
Lo de las estacas estuvo raro.
Tonto. Ahorita me dices en dónde estás yendo.
Sí. Éxito.
Vete de la fiesta pronto o quédate a ver el amanecer. Nadie nos dijo.
Nadie nos dijo que es muy diferente reconocer cómo somos a usarlo como pretexto para no tener responsabilidad afectiva o cualquier tipo de responsabilidad.
Nadie nos dijo que cuando alguien desde el primer momento te escupe de manera tajante algo que no va a ser por ti, probablemente sea una red flag.
A menos que sea Pedro Pascal y te quiera escupir tu carita bien rico.
Hazme lo que quieras, Pedro Pascal.
Nadie nos dijo que hay reglas distintas de contestación según cada red social.
Nadie nos dijo que... A ver si me doy a entender. Nadie nos dijo que los restos tóxicos probablemente nos acompañen un largo rato, y es mejor darles el espacio que necesitan para que nunca más vuelvan a ocupar el enorme espacio que alguna vez tuvieron.
Sí, ¿sí? Te entendió. Okay. Nadie nos dijo que las cicatrices causan nostalgia, pero están ahí para recordarnos del dolor para que no volvamos a ir a él.
Nadie nos dijo que traemos restos tóxicos de desastres relacionales que vivimos en el pasado.
Nadie nos dijo que aun cuando nos hacemos miles de historias, siempre hay alguna que no estamos viendo. No evitemos el conflicto.
Nadie nos dijo que no saber la perspectiva del otro probablemente nos lleva a pensar escenarios que no... a ese... Nadie nos dijo que no saber la perspectiva del otro probablemente nos lleva a pensar escenarios que son 100% falsos.
Nadie nos dijo que lo ideal es agarrar al toro por los cuernos antes de que todo se haga más grande.
Antes de que todo se vaya el cuerno.
Todo se vaya el cuerno, muy bien. Quizás, y fíjate, no se me ocurrió, pero bueno.
Su cola.
Muy bien.
Su cola.
Tu cola.
¡Vámonos!
Bueno, ¡vámonos!
¡Los queremos!
¡Los queremos!
Ya, no, ya nos vimos, ¿verdad? ¡Los queremos! ¡Adiós!
Ay.
Ya nos vimos, ¿verdad?
En este momento hay personas convirtiéndose en papás y otras volviendo de la fiesta. Ambas son geniales. Nadie nos dijo que estamos en búsqueda de ser alguien. Alguien que nadie conoce y que puede ser como nos venga en gana. Nadie nos dijo. Séptima temporada. Más jóvenes que mañana y más adultos que ayer. Cada martes un episodio nuevo con Ani, Nando y Javier. Nadie nos dijo.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.